Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharlo.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Semillas de Esperanza, este podcast que venimos compartiendo ya hace unos cuantos episodios para seguir dialogando, escuchándonos, construyendo juntos desde nuestro lugar, que es la radio, desde el colegio, algo de esperanza en estos tiempos en los que tanto la necesitamos, siempre la necesitamos, lo sabemos, pero quizá ahora más que estamos en este contexto de casi post-pandemia o transitándola todavía, nos parece importante conversar de nuestras propuestas pedagógicas en el marco del Pacto Educativo Global, para ver cómo nos seguimos animando a caminar juntos, cómo nos seguimos acompañando. Y por eso hoy, en este episodio, vamos a conversar de la educación emocional en nuestro colegio. Cómo aprendemos a conocer y a gestionar las emociones, cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas. Y por eso hoy en la mesa nos acompañan las directoras de nivel inicial y dos de las seños de salita de cuatro. Las vamos a presentar y las vamos a saludar. Estamos con Natalia Casanova, Fabiola Pérez, Susu Lobo y Maru Durra. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias. Gracias.
¿Cómo están? ¿Contentas de compartir este espacio?
Sí.
Sí,
ansiosas.
Que bueno, lo venimos preparando, lo venimos conversando, le contamos a las personas que nos están escuchando. Y queremos compartirles esto porque creemos que es una riqueza que tenemos en nuestra comunidad, un tesoro que puede aportar mucho, quizá, bueno, algunas de las familias lo tienen presente, quizá algunas necesitan refrescarlo, y haciendo memoria de esta propuesta de la educación emocional, quisiéramos comenzar por preguntarles cómo surge o cómo detectamos esta necesidad de trabajar en educación emocional, cómo es el origen de la propuesta en el marco de nuestro proyecto educativo.
Bueno, surge sobre todo para dar respuesta a la sociedad, a la tensión en la que vivimos, y tiene su origen, su raíz en el eje de Educación por la Paz, que es uno de los ejes transversales que tenemos en nuestra matriz de aprendizaje institucional, y viene a dar respuesta a esto que vos decías, de que los chicos puedan autoconocerse, poder reconocer sus emociones y a partir de ahí autorregularse. Con Fabi conversábamos esto de la cultura del buen trato, que también suma, y seguramente ella va a hacer su aporte.
Y también dando continuidad a lo que es el proyecto de Kiva en la primaria y en el secundario, ¿no? Desde el nivel inicial lo que hacemos es trabajar principalmente conociendo las emociones, sintiendo las emociones y después gestionándolas. Y en esto me parece muy importante por ahí pensar cuáles son las técnicas de gestión de las emociones, ¿no? Y pensando un poco en el aporte que hace la neurociencia hoy en día, es pensar cómo esas emociones pasan por nuestro cuerpo, y en esto la importancia de la corporeidad, ¿sí? La emoción hay que sentirla para después poder gestionarla. No enseñamos las emociones desde un concepto teórico o simplemente conceptual, sino que lo que hacemos en jardín fundamentalmente es trabajar con el cuerpo. ¿Cómo siento yo la felicidad? ¿Cómo siento yo la tristeza? Y a partir de eso, conocerla, sentirla y gestionarla. Pero este proyecto es un proyecto, un taller que venimos trabajando hace muchos años, que parte, como dicen Nati, desde este eje de la educación para la paz, y que está íntimamente relacionado con lo que tiene que ver la cultura del buen trato. Gestionando las emociones podemos generar buen trato o situaciones que en un futuro generen el buen trato entre los alumnos.
Qué importante esto que están trayendo del tema del cuerpo y el sentir las emociones, porque a veces cuando uno habla de las emociones o de lo que uno siente, se lo puede imaginar como algo abstracto, ¿no? Como es intangible, es difícil de conocer porque no se puede tocar, no se puede percibir, pero como percibiéndonos como unidad que somos las personas, también teniendo en cuenta el cuerpo como lugar en el que sentimos, esto entiendo que nos puede ayudar a conocer y a gestionar nuestras emociones desde pequeños.
Bueno, Salvi, a ver, contemos a todos acá de qué hemos venido a hablar hoy. Acá la radio.
De las emociones.
De las emociones. ¿Me podés nombrar las emociones que vos conocés?
Enojado.
Ajá.
Triste. Feliz.
¿Y la otra?
Asustado.
Ajá. ¿Y está bien sentirse asustado, sentir enojo, tristeza? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y por ejemplo, ¿vos qué haces cuando estás muy enojado?
Respiro.
Ah, ¿y para qué respirás?
Para enojarme.
Y para ir conociendo cómo se lo trabaja en el día a día, en las salitas, también sería importante que nos puedan compartir con qué estrategias, metodologías, actividades los más pequeños comienzan a conocer y a tomar conciencia de sus emociones.
Bueno, nosotros desde el jardín empezamos este proyecto desde Jardín de Tres, y lo vamos haciendo secuenciado y articulado hasta Jardín de 5, en donde, como decía Fabi, primero esto de poder conocer las emociones, porque de pronto podemos tener un niñito que patea o empuja, y simplemente la razón es porque en ese momento él está, su cuerpo está atravesando una emoción que es la de un enojo, Y no está pudiéndola gestionar de la manera que sería apropiada, sin generar este golpe. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros con ellos trabajamos esto de que puedan sentir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Y bueno, este es un caminito que en un principio nosotros decimos, pero Jardín de Tres, son muy chiquitos, van a poder estar en este proyecto. Y la verdad que con los años hemos ido transitando y viendo y comprobando por medio de la experiencia que realmente cuanto, digamos, más temprano iniciamos este proyecto, son mejores los resultados de, bueno, de lo que vamos logrando, de lo que van consiguiendo ellos, de poder reconocer y llegar a más adelante a poder gestionar todo esto que pasa por su cuerpo, que recién cuando le preguntábamos a Salvador, y él contaba que ninguna emoción es mala. Entonces está bien que ellos puedan sentir este enojo. Todo el mundo se enoja, nos ponemos felices, estamos tristes. Lo importante es ver cómo actúo yo cuando esto está sucediendo adentro mío. Nos enseño si querés comentar alguna de las actividades.
Sí, yo creo que lo fundamental y principal es validar primero las emociones de los chicos. Es decirle, no estés enojado, no llores por eso, no tengas miedo por eso. Yo creo que la importancia está en validarlas, en decirle, está bien que sientas enojo, pero ¿qué podemos hacer? Busquemos la solución juntos, quizás en grupo también. Nosotros tenemos muchas estrategias en la sala, como dice Susu. Una de esas son las imágenes. Nosotros tenemos imágenes reales de niños expresando emociones con sus caras, o las imágenes también dibujadas que hacemos con ellos. Y siempre en la iniciación, que es un momento muy rico porque es un momento donde los chicos tienen la palabra y pueden contarnos tanto a nosotros como a sus compañeros cómo se sienten, ponemos en palabras todo lo que son las emociones. Preguntamos cómo se siente cada niño. Hay niños que dicen mal, entonces a ver, ¿querés contarnos a todos por qué estás mal? ¿Qué te pasó? Se pueden expresar, entonces de esa forma nosotros validamos, nos los retamos, le decimos que está bien sentir así, que está muy bien hacer que el cuerpo también lo sienta, como decían ustedes. Y bueno, y a partir de esto que el niño expresa, poder buscar la solución y brindarle las habilidades emocionales, que son habilidades para la vida, en donde ellos van a poder ampliar su repertorio para después poder sentirse bien en un ambiente hostil, en un ambiente que no se sienten muy bien, tener estas habilidades para poder defenderse, digamos, y poder convivir en paz con el otro.
Claro, que, claro, por eso estamos en el marco del eje de educación para la paz, como nos decían. Y me parece una clave muy valiosa esto de validar las emociones y no juzgarlas como están planteando ustedes, porque es una tentación en la que caemos mucho los adultos, ¿no? Es porque también, bueno, por ahí en las generaciones todavía nuestras, quizá hemos crecido con el juicio sobre nuestras emociones y las emociones que son buenas o malas y las emociones que son correctas o incorrectas. Entonces creo que los chicos puedan sentir como esta libertad para sentir y, bueno, en esa libertad después gestionar como ustedes están planteando, es muy valioso.
Y a ver, ¿cómo es la respiración? ¿Por dónde va a ingresar el aire?
Por la nariz.
Por la nariz. Lo sostengo un ratito y lo suelto, a ver, por la boca. Y nosotros hemos visto un cuento.
Sí.
Donde le enseñaban distintos sí. tipos de respiración. Sí. ¿Se acuerdan de alguno? A ver, contame vos, Juli, contame una.
El del barquito.
¿Cómo era la respiración del barquito?
Era como si tenés un barquito en la panza y tu panza en las olas.
Las olas del mar. Y el barquito iba para arriba.
Y para abajo.
Y después se iba más lejos.
Sí.
Y lo volví a traer. ¡Qué hermoso! Y vos, Agustín, contame una cosa. ¿De qué respiración te acordás de ese cuento que vimos?
Me acuerdo el de la lechuza.
El de la lechuza. ¿Qué hacía con su cabeza la lechuza?
La lechuza. No me acuerdo.
¿No te acordás muy bien? ¿Algún otro que te
mirá,
acordés?
Sí.
Ah, mirá, giraba para un lado y para el otro. ¿Había otro, algún otro animal? ¿Te acordás el de la... que era el de la cobra? ¿Cómo hacía la cobra?
La cobra hacía...
¿Qué hacía?
Pero acostadito así.
Acostadito y su espalda...
Y su espalda para atrás.
Para atrás, muy bien.
Y para adelante.
Y para adelante. O sea que hemos aprendido a respirar con distintas partes del cuerpo.
Sí.
¿Así es?
Y esto me lleva también a preguntarles por... la familia, ¿no? El rol de la familia de cada uno de los chicos, porque sabemos que por ahí, bueno, en este ambiente del día a día, de la salita, del jardín, del colegio, bueno, se hace por ahí más cuesta arriba si después van a la casa y vivimos otra cosa. Entonces, sería importante que le contemos a la gente cómo involucramos a las familias de cada uno de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, en este aprendizaje de la educación emocional. Y ahí también sumo la pregunta de cómo trabajamos esto en la pandemia, que es como quizá para hacer otro programa aparte, pero bueno, un poco ahí, la familia, la pandemia también, ¿cómo son parte de este camino de educación emocional?
Mira, yo creo que para trabajar en este taller y en esta idea que teníamos hace tantos años, primero ha sido importante trabajarla desde nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque es como vos decís, a lo largo de la vida es como que se enseña a dejar de percibir lo que uno siente. Y es como que podemos estar o felices y a veces tristes, pero no hay que estar ni feliz, ni, o sea, hay que estar como en un equilibrio, ¿no? Y eso es muy difícil. Y creo que la pandemia nos ha dado esa posibilidad de poder compartir al desnudo, al descubierto, lo que era este proyecto. Entonces, de pronto en la casa de los chicos había un emociómetro, el cuento que era el primer cuento con el que trabajábamos, que era el monstruo de los colores, en donde claramente va detallando cada una de las emociones y va como haciendo como un dibujo específico y cada color tiene que ver con una emoción. Pero ahora ya hay mucho otro material, ¿no? Y hay mucha gente que habla de la educación emocional con distintos cuentos y demás. Pero la pandemia ha sido como el vínculo que hemos podido tener con la familia para que entiendan realmente la importancia de hablar de las emociones, de poder decir qué nos pasa. Y en la sala, cuando se trabaja con emociones, el niño cuando va a su casa, él es él mismo el que comparte y el que va enseñando, ¿no? Entonces creo que el vínculo con la familia es casi inmediato, ¿sí? Porque lo hace el alumno. Por supuesto que nosotros sí comentamos a los padres en las reuniones cómo trabajamos y demás, pero hay muchas actividades que se hacen de manera conjunta entre familia, colegio, y es el niño el que va transmitiendo esto.
Y en relación a esto, Fabi, que decís de la pandemia, de todo lo que, de que hemos quedado como al descubierto, muchas familias nos planteaban de decir, señorita, realmente estoy sorprendido de ver todo lo que se aprende en el nivel inicial. La verdad que había como un preconcepto de que al jardín solo se venía a jugar, a pasar un par de horas y nada más. y la verdad que muchos se han sorprendido al ver la propuesta con todos estos temas que transversalmente se trabajan en el jardín, como este que hoy estamos conversando, que es el de las emociones. Lo han podido vivenciar de cerca, han podido ver esto que nosotros en la pandemia no hemos tenido la oportunidad, que era verlo al niño en situación de escuchar el cuento y ver las caras, de cómo respondía ante el estímulo que nosotros podíamos mandar. Creo que ha sido como un claro mensaje o poder compartir con la familia este proyecto que veníamos trabajando, más allá de todos los otros que también hemos hecho. Y como dice Fabi, ellos llevan a la casa esta semillita. Sí. Y bueno, y mamá, tranquila, respirá. Son los primeros que te traen, sí, esta enseñanza.
Y también creo que la familia es muy importante de que lo conozca, de que sepa de que existe en este espacio, esta dimensión emocional. Y en esta pospandemia también valorar esto de que los chicos han sido los que, las infancias han sido los que más han sufrido durante la pandemia, porque han estado expuestos a diferentes contextos familiares de tensión. Entonces la importancia de poderles dar a los chicos estos espacios donde ellos puedan socializar qué es lo que les pasa, cómo se sienten. Y como dicen las chicas acá, realmente ellos vuelven a su casa haciendo y comentando todo lo que viven en el colegio, muchas veces haciendo de su casa estos espacios de diálogo y de poder contar. Realmente es muy, muy valioso.
Qué impresionante cómo también esto nos posibilita tener una corresponsabilidad o una responsabilidad compartida. Es uh-huh. lo que uh-huh. me resuena ahora escuchándolas a ustedes, porque uno a veces también, quizá los adultos, hoy estoy con la tentación de los adultos, pero a veces creemos que somos los únicos o los principales educadores, y es verdad que bueno, uno tiene un rol protagónico desde su lugar de adulto, de docente, pero cómo a veces los chicos pueden enseñar tanto, ¿no? Y cuando son tan pequeños, mucho más, ¿no? Entonces por ahí capaz que es como, digo yo en lo personal, un auto llamado, y quizás para los adultos también, al decir, bueno, recordemos que podemos aprender.
Totalmente, y son tan explícitos cuando te dicen las cosas, porque cuando vos le preguntás, ¿y qué los pone triste? Y te dan ejemplos tan concretos que creo que nosotros adultos por ahí no somos capaces de explicarlo de esta forma, ¿no? O identificar esa emoción, como yo decía, por el cuerpo. O sea, ¿qué me pasa cuando tengo miedo y me duele la panza, señor, cuando tengo miedo? Ajá, y cuando estás feliz, tengo ganas de correr por todos lados. Pero esto de darle lugar en el espacio de aprendizaje, que uno cree que el espacio de aprendizaje es aprender distintas áreas del conocimiento, matemáticas, lengua y demás, pero cómo está, hoy sabemos mucho de esto, pero cómo está relacionada las emociones con el aprendizaje. A veces el aprendizaje no se da porque las emociones no tienen espacio, ¿no? Sí. Y cuando las emociones pueden fluir en un espacio de aprendizaje, los aprendizajes parece ser que van surgiendo, ¿no? Pero me parece que eso tiene que ver con un espacio de salud, que eso hablamos mucho hoy de la cultura del buen trato, estos espacios sanos, estas aulas sanas, en donde el aprendizaje puede ser conceptualizado desde un ambiente armónico y dando lugar, como Mariana decía. Hoy tenemos un rincón de las emociones. Eso antes era como que impensable. Estaba el rincón de la casita, el rincón de la lectura, el rincón de... Y hoy tenemos un rincón de las emociones. Eso significa que...
Porque las emociones ya son, forman parte de una asignatura más. Por lo menos en el nivel inicial se la ve así, es una asignatura más. Y es también una invitación para la familia, una extensión, que en la casa también tengan, abran espacios uh-huh. de diálogo uh-huh. para que las emociones tengan su lugar en la familia. La familia grande, la familia chica, entre mamá e hijo, entre papá e hijo, entre tío y todos sí. podamos involucrarnos de alguna manera, siempre, como decía antes, validando las emociones desde que son muy chiquititos, y teniendo mucha empatía, porque a través de la empatía uno puede entender al niño, ponerse en el lugar y darle así las herramientas.
Qué importante esto también de la empatía, porque me lleva a recordar que cuando preparábamos el programa también, yo les decía que cuando a veces los chicos de la primaria, por ejemplo, vienen a la radio y conversamos del programa Kiva, y ellos cuentan, bueno, qué implica el programa y qué aprendizajes tienen y cómo aprenden a vincularse desde ahí, se nota que previamente, o sea, ellos se pueden vincular en esto de la cultura del buen trato que estamos diciendo, se vinculan con el otro también desde sus propias emociones. Entonces, cómo es un camino realmente lo que se viene haciendo. Y esto yo lo noto, que estoy acá en la radio, pero también creo que sería valioso para las personas que nos están escuchando que ustedes nos cuenten en qué ven ustedes, que están todos los días con los chicos, en qué notan cambios o diferencia. No quiero hablar del resultado quizá, porque me parece que ni números ni tan cuantificable es, pero seguro que, bueno, en el día a día, desde algunos rostros que me imagino que se les están viniendo a la cabeza y al corazón ahora, ¿en qué ven que van creciendo los chicos, ¿no? ¿Qué hay diferente en sus actitudes, en sus acciones a partir de estas propuestas de la educación emocional?
Bueno, creo que un poco esto es lo que decíamos de autorregularse y reconocer las emociones que pasan por el propio cuerpo, como nosotros a través de diferentes propuestas de cuentos donde los chicos se van identificando con los personajes, ellos pueden ir poniendo en palabras y ante situaciones. A mí me ha pasado, teníamos un cuento que había como 4 momentos y había que contar lo que le pasaba a la tortuga para no llegar a la situación de enojo o de furia, simplemente que sea un enojo y que lo pueda decir. Había que contar hasta 10 y uno lo veía, este niñito, cómo estaba, pero realmente muy enojado, y cómo iba haciendo el proceso, se iba acordando de este cuento que habíamos trabajado mucho en la salita, y antes de la situación de golpear o de pasar una situación de enojo o de una mayor violencia, podía solo controlarse, y uno lo veía cómo empezaba a contar, recordando este cuento que habíamos tenido, estos episodios en la tortuga, y cómo él iba recuperando esto para no llegar a ese enojo. Me parece que uno puede ir viendo estos procesos del autoconocimiento que pasa por el cuerpo y de la regulación de la emoción.
Y se lo ve también en la relación con los chicos en la sala todos los días. Como al principio de año vos ves que ellos se pelean y por ahí no tienen las herramientas como para poder hablar y decir lo que me estás haciendo no me gusta o tener cuidado. Y después ya una mitad de año ver, después de todo un trabajo y un camino, como vos decías, ver cómo ellos se relacionan de una manera sana y pueden poner en palabras, mira lo que vos estás haciendo, a mí no me gusta, o cuidado con el que está atrás tuyo porque lo estás golpeando, y los niños que dicen, uy, perdón, y todas estas herramientas que uno le va dando para que, bueno, justamente podamos estar en paz.
Claro, y en relación a eso, por ejemplo, muchas veces cuanto más chiquitos tienden a demandar, digamos, lo que le hacen o lo que el otro está haciendo. Entonces también en esto, este aprendizaje es decir, bueno, pero vos le has dicho a él que no te gusta que jugar así de esa manera, o vos has escuchado lo que él te ha dicho, tratar de ponerlos a ellos como en primera persona de esta situación, y no que todo lo tenga que resolver el otro, sino que él pueda poner en palabras lo que quiere, lo que no quiere, y asimismo ayudar a su par, a su compañero, de decirle, no lo hagas así de esta manera, hacelo de otra, para que, bueno, entre ellos primero puedan ir resolviendo estas situaciones, pequeñas situaciones cotidianas del día a día, donde tienen que tratar de no necesitar del adulto para resolver cuestiones simples, que solo con el diálogo y el buen trato lo pueden hacer.
Qué importante también, bueno, el ir ayudándolos a generar el autoconocimiento, la autogestión, autorregulación, ese nivel de independencia en cierta forma, porque si bien el adulto está acompañando, cuidando, muy atento, como ellos también desde tan pequeños pueden hacerse cargo de lo que les pasa, en su individualidad y en sus vínculos, ¿no? La verdad es que escuchándolas, me vienen como momentos en los que por ahí camino por el patio, o cuando voy al jardín, o cuando subo y bajo las escaleras, que pienso, ¿cómo se nota esto? Porque tengo la sensación de que los chicos están creciendo en un lugar, creo que no es solo una sensación, me parece que vamos a coincidir, sano, ¿no? Que estamos realmente propiciando espacios seguros, espacios sanos, una cultura del buen trato, Y de educación para la paz, que no queda para nada en una teoría, en un libro, en algo que ha venido alguien y nos ha contado, sino que lo digo porque lo vivo como una experiencia muy personal, ¿no? Qué orgullo que me da realmente que en nuestro colegio los niños crezcan así. Y bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que hacen la familia y que hacen ustedes también en el día a día. Así que a mí me gustaría agradecerles porque quisiera saber mucho más. Espero que tengamos para otro episodio de conversaciones de lo que construimos desde tan pequeño. Pero agradecerles porque honestamente creo que lo que Elmira hizo hace 130 y unos cuantos años en este mismo lugar, en esta misma casa, bueno, ustedes lo siguen haciendo, renovando todos los días. Así que, bueno, en ustedes también el agradecimiento a todas las seños, los profes, los docentes que construimos estos lugares de acogida, ¿no? Y de cuidado
a las infancias. Eso pensaba, ¿no? Si Elmina no habrá trabajado con las emociones, ¿no? En aquel tiempo en donde ella era fundamental este soporte desde lo emocional. Entonces, creo que el jardín es un espacio de apertura, de poder mirarlo a cada uno y de poder pensar en que, bueno, hacemos una educación que es integral, y eso abarca a todo lo que tiene que ver con una persona. Y las emociones están ahí.
Sí, en la raíz.
Tal cual.
Gracias, Fabi. Gracias, Nati. Gracias, Susu. Gracias,
Marcos. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer compartir y aprender con ustedes. Seguro, bueno, los que nos están escuchando han estado tomando nota o van a volver a escuchar y van a ir poniendo pausa para tomar nota de todo lo que hemos aprendido en este episodio, en este encuentro. Los invitamos a que también nos sigan en nuestra cuenta de Instagram de la radio, que es @radio_santarosa. Y bueno, ahí también nos pueden mandar sus comentarios, sus ideas, sus inquietudes. Aquí estamos para seguir haciendo este espacio juntos, seguir sembrando esperanza en este camino que tanto nos necesitamos mutuamente. Y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Muchas gracias.
Chao,
chao.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharnos.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.